Por favor, puestos en pie, vamos a orar antes de abrir la palabra, antes de siquiera mencionar algo acerca de ella, con el mayor temor y reverencia que ésta se merece, a la cual nos debemos, además, hagámoslo con... Oigamos la palabra con temor y tanto más los que estamos aquí delante. No es fácil, no por nuestra incompetencia física, pues no hay ninguna, pero sí por el peso que pone el Señor al tan siquiera tocar temas que parecieran muy simples para nosotros. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias. Otra vez, Señor, por tu palabra, gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que se humilló, Señor, hasta lo sumo. Tomó forma, Señor, de siervo, obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz, dándonos ejemplo, Señor, poniendo en medio nuestro un... medidas a las que se nos exige, Señor, llegar, pero que en nuestra humana condición simplemente es imposible. Por eso, Señor, tú hiciste todo lo que hiciste desde la eternidad para que los tuyos, Señor, aquellos que son tuyos, llegasen, Padre Celestial, a conocer, a tan solo asomarse, Señor, a las verdades tan sublimes y eternas de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Necesitamos a cada uno de nosotros, tanto el que oye como el que habla, necesita tanto de ti. Bendice, Señor, este tiempo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, por favor, de pie, hermanos, busquemos a Hebreos. Sí, Hebreos, el capítulo 2, por favor. Hebreos, capítulo 2. Permítame leer esto en voz alta. Dice así Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Gracias. Bueno, empieza un año y todos, primero termina un año, está tan cerca estas dos fiestas. Dios sabe por qué organiza el mundo según Él quiere. Pero sin duda que nuestras mentes han estado ocupadas en el nacimiento del Señor y en su encarnación, y aún los regalos nos llevan a pensar en Cristo. La preparación, nosotros mismos, las ocupaciones diversas que hay, eso es así, pero viene un año nuevo, una posibilidad más, un tiempo más en nuestras vidas, un tiempo más, hermanos, pero como lo repetía el pastor en la mañana, diciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Cada vez más cerca el tiempo de nuestra redención. No sabemos cuánto nos queda, no solamente de vida física y material, sino para que el Señor Jesús venga por nosotros. Realmente no sabemos. Solo Dios sabe eso. Por lo tanto, este capítulo, este versículo que acabamos de leer, empieza diciendo una advertencia muy puntual. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Quizá usted no sabe mucho de la palabra del Señor. Quizá yo no sé nada de la palabra del Señor. Lo único que sé es que Él me salvó. Quizá usted es muy estudiado y ha tenido años y tiene años en el estudio de la palabra, y más aún si acaso usted no fue a un lugar donde le enseñen. El hecho de haber estado en las iglesias por años, ya hay pasajes que usted sabe de memoria, aunque quizá ni sabe qué signifiquen para usted, pero conocemos tanto. El tiempo es corto y es necesario que con más diligencia, lo poquito que sabemos o lo mucho que sabemos, atendamos a esto. Nos acordamos cómo la mujer samaritana fue la que les predicó a unos hombres, ¿no? ¿Sabía mucho ella de la palabra? Creo que no. A las mujeres que fueron a ver el sepulcro del Señor Jesús y no encontraron el cuerpo, por supuesto, les fue dicho, vayan y díganle a los incrédulos, no, a los discípulos, vayan y enseñen lo que ustedes han visto. Su poco conocimiento o su mucho conocimiento. A las mujeres les dijo, vaya y díganles a los discípulos. Bueno, el Señor Jesús ya resucitado va con sus discípulos. Después de, dice así la palabra, no quiero decir algo que no fue así, pero después de increparles, exhortarles, su dureza de corazón y su incredulidad, les dice, ahora vayan y hagan discípulos a todos, bautizándoles en el nombre del Señor, etc. Lo que conocemos como la gran comisión. Entonces, tanto el que sabe mucho como el que sabe poco, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuán importante es en nuestra vida espiritual, hermanos, entender y conocer la condición humana de nuestro Señor Jesús? Mire, es tan importante que la Biblia hace esa comparación en repetidas ocasiones en el libro de Hebreos. Lo hemos leído ahora, pero estábamos en Hebreos 2, y el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ya vieron cómo hace la semejanza? ¿No? Enfatiza, él vino para socorrer, se hizo igual que sus hermanos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez hace la semejanza, enfatiza la semejanza del Señor siendo humano. Versículo 7 del capítulo 5. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Sí, 7, 25, capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, miren, hermano, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Otra vez, la Biblia enfatiza la semejanza que esta segunda persona de la Trinidad tomó, la semejanza a nosotros para poder socorrer. Es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, a lo que hemos visto. El mismo Hebreos en el capítulo 1 dice, ahora nos habla a través del Hijo. ¿De cuál Hijo? Del Hijo que se hizo carne, que se hizo hombre. Permítame leer un poco de lo que, conclusiones que pude obtener. Aquel Verbo fue hecho carne desde el momento de su concepción. Tuvo lugar un acto sobrenatural donde el Espíritu Santo viene y el poder del Altísimo cubre a María, y a partir de ello se produce una gestación, y cumplidos los tiempos de su alumbramiento, concibe y da a luz un hijo primogénito. El niño es llamado Jesús, después de haber sido circuncidado por su padre por mandato divino. Este niño debía ser envuelto en pañales y acostado según la necesidad humana, no solamente por señal para los que venían a buscarle, sino porque era un niño. Tuvo una edad cronológica, la Biblia nos la muestra, pues se habla de él de 8 días de nacido y de las ofrendas de aves presentadas según las leyes del lugar de su nacimiento. Él crecía y se fortalecía, dice la palabra, y se llenaba de sabiduría según su edad. También se menciona a los 12 años y que era como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Es muy importante, hermano, muy importante. ¿De qué forma lo hace el Señor? No lo sé. Pero es muy importante que en nuestras mentes, en nuestros corazones, meditemos acerca de Jesús hombre, de Dios hecho humano, de el Verbo y un poco de la palabra hecha carne, esa palabra que estuvo desde el principio se hizo como nosotros. Yo he tenido, les soy sincero, algunos problemas, hermanos, porque durante este año pasado, en mi persona, ¿no? Aunque creo que menos, el Señor me ayuda en eso, estamos viendo constantemente nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras necesidades. Y eso nos crea una cubierta, un velo que no nos deja apreciar el hecho de que el Hijo se hizo hombre, carne como nosotros, con los mismos padecimientos, como hemos leído. Y Él puede compadecerse entonces de lo que nosotros estamos pasando, de lo que nuestros hijos mismos están teniendo, batallas, luchas, tentaciones, aún de la muerte que nos asedia alrededor de nuestros familiares, de las mismas enfermedades. Eso nos nubla muchas veces, hermano, poder apreciar al Cristo, al Santo. Y un poco voy a compartir rápidamente lo que el Señor me guió en estos días. La Biblia le llama al cuerpo del Señor Jesús su templo. Y por supuesto que me hacía recordar que este templo, este cuerpo que nosotros tenemos, se llama el templo del Espíritu Santo, ¿no? Durante su vida, el Señor Jesús mostró hambre, sed, cansancio, muerte. Ningún hueso suyo fue quebrado. Esto es muy importante. Ningún hueso suyo. Ustedes conocen la historia muy bien. Vinieron a ver, porque ya tenían que bajar los cuerpos, pues venía el día de reposo, estos crucificados, y quebraron las piernas de los otros dos, o por lo menos de uno de ellos, de los otros crucificados con el Señor Jesús. Pero al verle muerto, no hicieron esto con él, para que se cumpliese la palabra, ¿no? Del cuerpo muerto del Señor Jesús salió sangre y agua. No puedo pensar mucho acerca de esto, pero por favor, hermanos, ustedes y yo maravillémonos de esto. Su Cristo, mi Salvador, era como yo. Y cuando traspasaron su costado, salió sangre de él. Un hombre, José de Arimatea, dice la Biblia, un discípulo en secreto, se llevó el cuerpo de Jesús. El trato que se le dio al cuerpo muerto fue como se hacía o se hacía según la tradición judía para los cuerpos muertos. Trajeron un compuesto, dice la Biblia, de mirra y aloes, al parecer aceites, hierbas, plantas, ramas, qué sé yo, saben que debió ser rápido toda esta preparación porque venía el día de reposo y ellos no podían tocar un cuerpo muerto, así lo dice la Biblia. El cuerpo fue envuelto en unos lienzos con especies aromáticas. Todo esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 19 y en algunos más libros de la Biblia. Después de resucitado, otra vez le fueron a ungir. Es decir, las mujeres pensaron que no había resucitado. Entonces fueron con sus ungüentos, con sus hierbas, otra vez a hacer el mismo trato que se le hacía a un cuerpo muerto. Bueno, ellas vieron que ya había resucitado, ¿no? En Hechos 13, por favor, vamos para ahí, hermanos. Hechos 13, 13:35, es muy, muy interesante y el Señor nos ayude a entender todo esto. Mire lo que dice 13, versículo 26, Hechos 13, versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahora esto es para nosotros. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces lo que se va a decir es también para nosotros, los que tememos a Dios. Versículo 30. Dice, mas Dios ha dicho como el Señor murió y cómo lo sepultaron o cómo lo pusieron en un sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Versículo 33 dice, la cual, el Evangelio, lo que anunciamos, ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y aquí Lucas se expande un poquito y dice, por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y continúa hablando el apóstol. Esto es lo que se nos dice de Jesús muerto, que fue resucitado de entre los muertos. Ahora, él fue resucitado con todo su cuerpo físico, como ustedes saben. Vamos, por favor, ahí a Lucas, capítulo 24. El mismo autor, pero en diferente libro. Lucas, capítulo 24. Capítulo 24 y versículo 23 dice... y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Los ángeles dieron este mensaje, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ¡oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este año el Señor le ha ayudado al pastor a animarnos a leer más la palabra del Señor. Tener un tiempo diario. Debería esto estar en nuestro deseo, ¿no? Debería ser como el salmista que decía, es dulzura, es más dulce que la miel. Debería ser para nosotros eso que dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino, hace el énfasis, ¿verdad? No solo de pan, está bien, vas a vivir de pan. Pero si no haces lo otro, también vas a morir. Tienes que. Es una necesidad, debería ser una necesidad. Gracias a Dios por esto. Pero estos discípulos le vieron, anduvieron con él, estuvieron con él, pero no creyeron. Esto que no nos pase a nosotros. Que no se diga de nosotros esto. Como les dijo, tardos de corazón, insensatos, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, no solamente los evangelios, sino los profetas, todos ellos hablaron del Señor Jesús. Oh, entonces será una hermosa tarea para nosotros. Si todos los días, que se nos ha puesto esta tarea, ¿no?, abriésemos las escrituras y buscásemos al Señor Jesús en cada uno de los versículos que hemos de leer. Será muy bueno. Al Cristo. Así como en su nacimiento tenía que ser una obra milagrosa, en su resurrección él no podía tener parte humana en el milagro de su resurrección, así como en su nacimiento no podía ser así. Miren esto, ahí en Lucas 24:12, les estoy diciendo, hermano, lo que el Señor me habló, me llamó la atención de todas estas lecturas. Pero dice, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En otro de los evangelios dice que los lienzos y el sudario que estaba en su cabeza estaban dobladitos. En un extremo del estaba. Esto me hizo pensar, el Señor Jesús hasta en eso, ¿no? Muy ordenado sus cosas. Pero este Jesús no se fue como, ¿se acuerdan de Lázaro? Que estaba con sus vendas y el Señor se fue afuera y él salió con sus vendas. No sé cómo sería, ¿no? Lázaro. Pero sí el Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía que ver, no podía tener nada que ver con eso. Era un milagro su resurrección. Pero eso nos enseña que el mismo cuerpo del Señor Jesús, el mismo que traspasamos, y miren lo que dice, traspasamos, ¿eh? Porque así dice la palabra, que traspasaron, dice el apóstol, le dice ahí, tómelo para nosotros. Nosotros le traspasamos, ese mismo cuerpo es el que resucitó. Él no se despojó de ese cuerpo y lo dejó ahí, ahí que se quede el cuerpo y yo resucito y me voy al Padre. No fue así. Ellos llegaron y no estaba el cuerpo. Y en meditación decía, pues qué tan importante es ese cuerpo. Hubiera tomado otro cuerpo y ya está. No es así. Ciertamente, sus pensamientos no son los nuestros. Hay una palabra, otra vez, el Señor me mostró y me llamó la atención mucho esto. Miren, ahí mismo, estamos en Lucas, pero en el capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, 23. Juan el Bautista predicando, el Señor Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo sobre él vino en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero versículo 23 dice así. Miren qué dice. Jesús, ¿y qué dice después? Mismo. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Jesús mismo, no era otro. No era uno que él, siendo la segunda persona de la Trinidad, lo envió a hacer su trabajo. Ya, yo lo voy a hacer, me voy a llevar la gloria, pero este ángel va a hacer mi trabajo. O esta legión de ángeles van a hacer lo que yo debo hacer. No. Jesús mismo. Voy a llevarles un poquito más. Lucas 24, 15. Y por favor, como dice el pastor, ¿están conmigo? 24:15 dice, sucedió a los en la pareja de Emaús, ¿no? Los que iban caminando hacia Emaús. Iban caminando, ¿y de qué hablaban estos? De todas las cosas que habían sucedido. ¿De quién? Acerca de Jesús. Y sucedió, versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué dice? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Oh! Es el mismo Jesús entonces. Es el mismo con su cuerpo, con su rostro, sus mismas facciones, su misma barba, la misma estatura. Quizá la misma forma de caminar, no lo sé, pero a estos hombres o a estas personas se les fue cegado, dice, para que no le conociesen. Era necesario porque como tenía la misma imagen, la misma forma, si le veían, ¡ah, Jesús! Pero no, les fue cegado. Era necesario que sucediese así. Ellos no notaron que fuera un ser distinto a un ser humano. Es decir, iban caminando y no lo vieron flotando, ¿no? No. Era un ser humano, pero como cualquiera, aunque les fue velado los ojos para que no le conocieran. Al mismo se le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que tomó forma de siervo y que fue manifestado en carne según el misterio de la piedad. El mismo Jesucristo que ha venido en carne, el que es de la descendencia de David según la carne, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, en el cuerpo de María. El cuerpo resucitado no solo tenía forma humana, sino que era de carne y hueso. Carne y hueso de Cristo. Miren, vamos ahí a mismo Lucas 24, 25. Oh, perdón. Ah, oh, perdón. No, sí, 24 y al 36. Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, sus discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Miren lo que dice: mirad mis manos y mis pies. ¿Qué dice? Que yo mismo soy. Y yo mismo soy. Y luego, sí, hermano, ¿y luego qué dice? Palpad. Tócame, pues. ¿No crees? Bueno, míreme y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Bueno, cuando leía esto, me acordé de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl cuando fue con la divina de Endo? Y él le dijo: muéstrame a Samuel, tengo una pregunta que hacerle. Sí, acompáñenme. Vamos ahí al primera de Samuel 28, hermanos. Solamente para enfatizar que era el mismo Jesús, que era su misma carne, que era él mismo. Primera de Samuel 28, 15, 12, perdón, 28, versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando al rostro y a tierra hizo gran reverencia. Y luego habló, ¿no? Habló con Samuel, o por lo menos así dice la Biblia que fue. Un fantasma. Señor Jesús le dice: no, yo no soy un fantasma. Palpad y ved. Un fantasma no tiene carne ni hueso. El mismo Señor Jesús. El cuerpo resucitado no solo tenía forma humana, sino que era de carne y hueso, como Cristo lo tenía. Este mismo Jesús, estábamos en Lucas 24, 25, pero en el versículo 30, con los caminantes a Emaús, miren lo que hizo, y me llamó mucho la atención, hermanos, y dio esperanza a mi corazón. Hermano, Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ya les dijo insensatos y tardos de corazón, ¿no es cierto? Pero después, más adelante, 28, estoy en Lucas 24, llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, quiero entender, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hasta aquí todavía no sabían que era Jesús, había sido velado los ojos. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. ¿Qué están teniendo aquí estos hombres con Jesús? Una cena, ¿no? Y por supuesto, ya sé, ustedes también, el Señor les ha guiado ahorita ya en Apocalipsis 3, ¿no? ¿Verdad que sí? Y cenaré con ellos y él conmigo. Esto dice, aquellos que les dijo, insensatos y tardos de corazón. Y luego en el versículo, eso es en el versículo 30, pero en el versículo 39, el Señor les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y mire lo que sigue. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y cómo todavía ellos de gozo no lo creían, y estando maravillados les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hermanos, este es Jesús. Este es el mismo Jesús que descendió. Este mismo Jesús, hermanos, en el versículo 50 de Lucas 24 dijo: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo a estos discípulos. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Marcos 16, 19 nos da un detalle más. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este mismo Jesús se sentó a la diestra de Dios. Y ya lo que hicieron ellos, esto debieron hacer. Este mismo Jesús. Hechos 1:11, por favor. Lucas hablando, contándonos los hechos que con tanto él había estudiado, con tanta preocupación, con tanto esmero. Dice así, Hechos 1:11, ¿no? Dijimos, los cuales también dijeron, oh hermanos, vamos terminando este tiempo ya, pero cada parte y cada detalle de la vida del Señor Jesús en la tierra es para maravillarnos. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, otra vez, este mismo Jesús, ¿se acuerdan de la palabrita? Mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, hermanos, nosotros no estuvimos ahí, pero le veremos tal cual es, tal cual Él vivió entre nosotros. El Señor dio testimonio suficiente de su resurrección. Dice el apóstol Pablo que a más de 500 se apareció en un lapso de 40 días. Este mismo Jesús, Apocalipsis 19:13. Este mismo Jesús, Apocalipsis 19:13. Es desde el versículo 11, ¿no? Por favor. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Otra vez, él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios, ¿se acuerdan de Juan 1, no? En el principio era el Verbo. Yo no sé si en el inglés ese versículo está con la palabra, este Apocalipsis 19 a 13. ¿Sí? El verbo, pero dice la palabra, el verbo o la palabra de Dios. ¿Así dice en inglés? Bueno, lo mismo dice en primera, en Juan 1. La traducción es palabra. La palabra se hizo carne y esa palabra estaba con Dios y era Dios. Así dice la Biblia. Hermanos, ahí mismo, por favor. Él es el primogénito de los muertos, primicia de los que durmieron, dice la palabra. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre y viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahí mismo en Apocalipsis estamos 22:13. Apocalipsis 22:13. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el principio y el fin, el primero y el último. Aquel que estuvo en la creación, en la eternidad primera, estará en el fin de los tiempos. Yo soy la raíz del linaje de David, dice el versículo 20. Miren, versículo 20 de este capítulo 22 de Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Este mismo Señor Jesús. Y en 1 Corintios, sí, 15:20 dice, Él es primicia de los que durmieron. Hermanos amados, nuestro pensamiento, entonces, sea acerca de Jesús y sus virtudes. La palabra se hizo carne y es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El hablar de las cosas de Jesús nos sea tan cotidiano como los caminantes a Emaús. Y Él mismo, si quiere, nos revelará y no velará nuestros ojos para que le veamos. El mismo Señor se ha glorificado y en las cosas que hablemos de Él, seamos realmente maravillados cuando hablemos de lo que el Señor hizo. Última cosa. Al ver nuestro hombre exterior, hermanos, este tiene que ser un mejor año para todos en lo espiritual. Al ver nuestro hombre exterior, es necesario que el hombre interior, ¿cómo dice la palabra? ¿Se acuerdan? Mengüe. Es necesario. Si queremos que nuestro hombre interior crezca, este año es necesario que venga. Así como nuestro Señor, así como ese Jesús que vivió entre nosotros, es necesario que se vaya desgastando y produzca en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, según 2 Corintios 4:16. Es decir, un anhelo de dejar las cosas terrenales. Y cada dificultad que este año traiga, y cada prueba que hemos escuchado, ¿no?, en esta tarde, cada una de ellas produzca en nosotros un anhelo mayor de estar en su presencia. Y no tengo duda de esto, pero en la lectura cotidiana, en el meditar de día y de noche, esto será en nuestros corazones, esto producirá en nuestros corazones el anhelo de conocerle, de verle cara a cara, de estar juntos. de pasar tiempo, mayor tiempo con Él y mejor tiempo con Jesús, nuestro Señor.